Bienvenidas a Góngora de Colores.
Góngora de Colores.
Estamos en Góngora.
Bienvenidos a Góngora de Colores.
Góngora de
Colores. Góngora de Colores.
Góngora de Colores.
Bienvenidos a Góngora de Colores.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa de radio. Os vamos a contar cómo vivimos el Día de la Paz en el Luis de Góngora. Tal y como nos han contado nuestros compañeros de sexto de primaria, ese día, el 30 de enero, los preparativos empezaron después del recreo. Durante ese tiempo se ensayó el poema, la canción y el discurso.
El poema que se recitó a todo el colegio era un poema acróstico, es decir, las letras iniciales de cada verso formaban una palabra, en este caso la palabra paz. Y sus versos hablaban del significado de este concepto tan importante, pero a la vez tan difícil de definir.
Nuestros compañeros de sexto leyeron un discurso muy bonito en el que hablaron de la paz. Comentaron que para ellos era sinónimo de ayuda, colaboración, apoyo y aprendizaje. Y a pesar de que pueden surgir desacuerdos, lo importante es saber dialogar y solucionar los posibles conflictos. El Luis de Góngora es un ejemplo de ello.
Después del discurso, nos colocamos tanto en las gradas como en el centro del patio para realizar el baile que habíamos preparado previamente.
En símbolo de apoyo, los alumnos de educación infantil realizaron un pequeño circuito y nosotros, los alumnos de primaria, dimos unas vueltas al patio en función al curso que pertenecíamos. Por ejemplo, nosotros, los de cuarto de primaria, dimos 4 vueltas. Cada uno de los participantes llevaba un dorsal con el símbolo de Save the Children, la ONG con la que colaboraba nuestro colegio. Esta carrera solidaria, llamada Kilómetros de Solidaridad, trataba de apoyar a los niños y niñas afectados por la dana.
Para ese día, también decoramos el hall con un gran árbol en el que las hojas eran nuestras manos. En esas manos escribimos lo que era para nosotros la paz. Además, pintamos unas palomas en las que escribimos unos poemas relacionados con la paz.
A continuación, os vamos a contar cómo vivimos la semana de carnaval.
La semana de carnaval duró el lunes 24 al jueves 27.
Vaya semana tan intensa.
El pasado lunes 24, el Colegio Luis de Góngora empezó la celebración del carnaval. La primera consigna fue llevar algo loco en la cabeza. Se vieron cosas muy graciosas, por ejemplo, ya te como, gafas divertidas, donuts, batidos, purpurina y 1000 peinados más.
El martes 25, la segunda consigna fue ojos decorados. Hubo muchos ojos maquillados con brillantes, pintura, gafas locas.
El miércoles 26, la tercera consigna fue ropa loca. Algunas opciones de vestimenta eran ropa grande, pijamas, disfraces, accesorios con colores. La mayoría del colegio tenía muchas ganas de que llegara ese día para venir en pijama. Las aulas se convirtieron en una gran fiesta de pijamas.
Yo no sé, pero para mí fue el mejor día. ¿Qué opináis vosotros?
Yo me he reído mucho.
Yo me la pasé genial.
Llegó el día de celebrar el gran festival de carnaval, el jueves 27. Este año el colegio tenía como temática metro. Se eligió Metro Madrid porque durante el año de la pandemia no se pudo celebrar su centenario.
Cada una de las clases eligió una estación de metro y se disfrazó de ellas. 3 años, sol. 4 años, estrella. 5 años, planetario. Primero, campamento. Segundo, príncipe Pío. Tercero, pirámides. Cuarto, retiro. Quinto, Ibiza. Sexto, reyes católicos.
La organización de este día fue muy diferente al resto. Aprovechamos la mañana para acabar de prepararnos a las 12 bajamos al patio y nos colocamos en las gradas y comenzó el gran desfile. Nuestros familiares vinieron a vernos. Después, nuestros compañeros de sexto nos presentaron su batucada. Por último, todo el colegio hicimos el baile que preparamos con ayuda de Ñaki y Jackie, la madre de un compañero de él.
Estamos muy emocionados porque vamos a contaros nuestra experiencia en el Museo de América. Para hablar de ello, tengo aquí a mis compañeros. ¡Bienvenidos, chicos!
¡Hola!
¡Hola a todos!
El pasado 14 de marzo, los alumnos de cuarto de primaria hicimos una excursión al Museo de América. Fue un día inolvidable. Para empezar, ¿cómo llegamos al museo?
Fuimos en autobús de la MT. Durante el trayecto pasamos por la zona de Moncloa y vimos muchas universidades. Fue interesante ver tantos edificios de la ciudad universitaria.
Cuando llegamos, dejamos nuestras mochilas y abrigos y subimos a la segunda planta para comenzar nuestra visita guiada.
Nuestra visita se llamaba la Ruta de los Dioses. Y nos habla de las civilizaciones que se extendieron en América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, como los mayas, los aztecas y los incas.
¡Qué interesante! También vimos muchos objetos rituales. ¿Cuáles fueron los que más os llamaron la atención?
A mí me sorprendieron las máscaras y las ofrendas. Se veía que eran muy importantes para sus ceremonias.
Yo no sabía que practicaban juegos de pelota con un significado espiritual. Nos contaron que a veces estos juegos estaban relacionados con los dioses y con los sacrificios.
Después de la visita guiada, hicimos una actividad muy creativa. ¿En qué consistía?
Construimos y decoramos nuestro propio templo tridimensional. Cada uno diseñó el suyo a su gusto. Fue muy divertido y nos hizo sentir como arquitectos de la época.
Para terminar la excursión, almorzamos al aire libre y luego volvimos al colegio. ¿Qué os pareció esta experiencia?
A mí me encantó. Aprendí muchas cosas sobre las civilizaciones precolombinas y sus dioses.
Yo también. Además, fue muy divertido viajar con nuestros amigos.
Sí, y la actividad del templo fue genial. Me gustaría volver al museo con mi familia para enseñarle todo lo que aprendimos.
Estamos de acuerdo en que hoy fue una excursión inolvidable.
Rincón artístico.
El arte en el Luis de Góngora.
Seguimos con unos poemas.
En el país de no me acuerdo. En el país de no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no me acuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. Un pasito para atrás y no doy ninguno más porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. Poema de Elena Walsh.
Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achís, con mi boca como palomitas de maíz. Poema de Gloria Fuertes.
Hoy vamos a presentar los trabalenguas que hemos estudiado en Valores. Siniestro usa la diestra, que la diestra es la maestra, a menos que sean tan siniestros que no puedas con la diestra.
Sonia se va sola a la sala dando saltos, se va sola Sonia.
En el piso puse una pesa, pasa, paso y pisa la pesa que puse en el piso.
Hizo el asado salado, hizo la ensalada sin sal, no sé para qué cocina si todo le sale mal.
Nadie silba como silba Silvia, y si alguien silba como silba Silvia es porque Silvia le enseñó a silbar.
A continuación, vamos a presentar una obra de teatro. Su nombre es La Castañera.
Había una vez una viejecita que vivía en una casa en el bosque. Era la castañera. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una cesta muy, muy bonita. Cuando empezaba a hacer frío en la estación del otoño, se iba al bosque a recoger castañas. Un día vio que había muchas y empezó a recogerlas.
Castañitas a la cesta, castañitas a la cesta,
decía muy contenta la viejecita.
Tengo la cesta bien llena, así que me voy al pueblo. Las asaré y las compartiré con mis amigos. La, 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 la. Pero ay, ¿y las castañas dónde están?
La cesta estaba completamente vacía, no quedaba ni una. Empezó a llover y entre las gotas que caían al suelo, la castañera vio una castaña que caminaba.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Las castañas no caminan, pero si tiene cuernos, madre mía, en vez de castañas he cogido caracoles.
Volvía corriendo al bosque y la castañera se dijo:
para no equivocarme, cantaré la canción del caracol. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol, que tu padre y tu madre también los sacó. ¿No sacas los cuernos? Pues eres una castaña, así no me equivoco.
Cuando ya estaba llena la cesta, la castañera pensó:
voy a volver al pueblo, qué contenta estoy, porque tengo castañas para todos mis amigos.
Y la castañera se puso en su kiosco de venta de castañas y comenzó a gritar:
castañas, castañas, calentitas y sanas, castañas, castañas, calentitas y sanas.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un cohete.
Estamos en la radio Góngora de Colores.
Vamos a entrevistar a Dina, la mamá de una compañera y secretaria de LAMPA.
Buenos días, Dina.
Hola, buenos días.
¿En qué trabajas?
Soy profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
¿En qué consiste tu trabajo exactamente?
Formo maestros de infantil y de primaria y también formo a pedagogos. Y a veces me toca también formar a los de secundaria.
¿Qué materias das?
Yo doy solo las materias de matemáticas, o sea que les enseño a los profes a cómo dar matemáticas tanto en infantil, a niños pequeñitos como a los niños de primaria. A veces también hago cursos para profesores que ya están trabajando dentro de las escuelas.
¿Qué has estudiado para eso y en qué universidad?
Pues he estudiado mucho, muchísimo, porque estuve estudiando la licenciatura en física y matemáticas, yo soy físico-matemática, pero después hice lo que se llama un máster y un doctorado en didáctica de las matemáticas para ya ser profesora de profesores.
¿Cuántos años estuviste estudiando en la carrera?
Pues estuve 4 años estudiando la carrera, 2 años estudiando el máster y 4 años estudiando el doctorado.
¿Te gusta tu trabajo?
Me gusta mucho, mucho mi trabajo. De hecho, cuando empecé, yo siempre quise ser maestra, así que fue muy bonito cuando por fin pude ser maestra, pero además maestra de maestros, así que es algo que disfruto mucho.
¿Era tu sueño desde pequeña?
Sí, la verdad es que eso era lo que más me gustaba jugar, hacer la maestra, a tener siempre pizarras y jugar con mis muñecos o con mis primos a que les dejaba deberes.
¿Cómo fue tu primer día de trabajo?
Fue bonito porque me gustaba mucho hacer clases, pero fue difícil porque no es fácil dar clases a la gente tan mayor, porque no son niños, son adultos ya que están en la universidad y que a veces es un poco complicado llegar a conectar con ellos, pero me gustó mucho trabajar con ellos.
¿Cómo te llevas con tus alumnos?
Pues me llevo bien, en general me llevo muy bien con mis alumnos porque creo que tienen muchas ganas de aprender cosas y cuando ellos se dejan guiar y se dejan llevar lo hacen muy bien. Además tienen muchas ganas de aprender cosas nuevas y les gusta, cuando les gusta lo que hacen, la verdad es que lo llevamos muy muy bien. Aunque las matemáticas es algo complicado, somos la parte difícil de la facultad y les cuesta trabajo la asignatura, así que es complicadito, pero yo creo que lo llevo bien.
¿Cuántos años llevas trabajando?
Uy, pues esa pregunta es difícil porque Digamos que de que terminé el doctorado y empecé ya a dar clases con profesores, llevo 10 años, pero antes de eso ya daba otro tipo de clases o hacía otro tipo de cosas con niños más pequeñitos o en escuelas primarias, así que yo creo que casi 20 años.
¿En qué universidades has trabajado?
Pues he trabajado en universidades en México, porque yo estudié ahí, y he trabajado en universidades en México, como la Autónoma de Puebla. Aquí he trabajado en la Complutense, he trabajado también en la Universidad de Huelva, entonces diferentes universidades.
¿Haces excursiones con tus alumnos?
Pues no muchas, pero debería hacer más. Ahora estamos empezando a hacer algunas excursiones, por ejemplo, al Jardines de Aranjuez, o al Retiro, o a los museos, para que ellos vean cosas que tienen que ver con matemáticas, pero también con otras asignaturas, y puedan como mezclar cosas y hacer proyectos más chulos cuando vayan a las escuelas a trabajar.
Además, Dina, en Halloween nos ayudaste a hacer un altar a Luis de Góngora.
¿Qué es un altar de muerto?
Pues un altar o una ofrenda de muertos es algo que se monta sobre todo en México y que tiene que ver con una manera de honrar la vida de las personas que ya no están, que ya fallecieron, y que nos permite recordarlos de una manera con felicidad, con tranquilidad, celebrando lo que hicieron en vida y las cosas buenas que dejaron para nosotros.
¿Cuánto tardaste en hacer el altar de Luis de Góngora?
Pues tardé varios días porque tuve que hacer búsquedas, tuve que mirar qué cosas traía, pero además tuve que recopilar elementos que no tenía aquí en España, así que hubo cosas que tuve que traer de casa, otras que mandé pedir para poder poner todos los elementos que quería poner.
¿Alguien te ayudó a montarlo?
Mi hija me ayudó a montarlo, porque cuando montas un altar, una de las partes importantes es montarlo en familia, porque generalmente en las casas, dentro de las casas, se montan altares a nuestros familiares que ya no están. Y el montarlo con nuestros hijos o con las personas que son más pequeñitas nos ayuda a transmitirle a esas personas cómo eran en vida, lo que habían hecho, incluso cosas que quizá ellos no conocieron o personas que no conocieron, pueden conocerlas a través de ese montaje, de mirar sus fotos, de ver lo que les gustaba hacer, lo que les gustaba comer, y eso ayuda mucho. Así que lo monté junto con ella.
¿Todo lo que pusiste en el altar era de México?
Pues sí, era de inspiración mexicana, pero no todas las cosas eran de México, porque después de que salió la película de Coco y que ha habido otras películas en las que se toca el tema del altar de muertos, ha sido algo que se ha extendido muchísimo más. Así que ya empiezan a llegar aquí también pues calaveritas de chocolate o a lo mejor algunos papeles picados o cosas que podemos nosotros comprar aquí para poner dentro de los altares. Así que algunas cosas también fueron compradas aquí en España.
¿Por qué decidiste dedicarlo a Luis de Góngora y dónde conseguiste su foto o la información?
Pues decidí dedicarlo a Luis de Góngora porque en las escuelas, como no lo dedicamos a los familiares, normalmente se dedica a la persona a la que está dedicada a la escuela. Y en este caso, como este era el Colegio Luis de Góngora, pues nos pareció bonito que ustedes pudieran conocer algo de Luis de Góngora, además de solamente saber qué es el nombre de su colegio. Así que intenté traer diferente información sobre lo que le gustaba, sobre las cosas que hacía, sobre el tipo de poemas que escribía. Y dentro de los poemas también pudimos conocer, por ejemplo, la comida que le gustaba, que había publicado cosas, que no había visto sus libros publicados nunca, por si en algún momento llegara a visitar un altar como ese, pues pudiera ver sus obras publicadas o que viera que ustedes también reconocieran lo que hizo y por qué este colegio lleva el nombre de esa persona.
¿Cómo has conseguido el libro de poemas?
Pues el libro de poemas que pusimos en el altar está aquí en el colegio y de hecho habla de algunos poemas de Madrid. Esos poemas son un poco difíciles de conseguir para niños porque en realidad a Luis de Góngora le gustaba que no lo entendieran mucho. Así que le ponía muy orgulloso que sus poemas fueran muy complicados, así que no es algo que se vea normalmente con los niños. Pero en internet podemos ver mucha información sobre él, sobre sus poemas, incluso la traducción de sus poemas para que la gente entienda a lo que se refería. Así que en internet pues recopilé toda la información, recopilé su foto, recopilé algunos cotilleos incluso de gente con la que se llevaba o con la que no se llevaba, de otros escritores, y de ahí fui recolectando cosas y encontramos aquí en la biblioteca un libro que tiene poemas de diferentes autores y entre ellos había alguno de Luis de Góngora.
¿Se puede montar un altar a cualquier persona en cualquier lugar?
Sí, se puede montar un altar a cualquier persona y en cualquier lugar. Siempre que nosotros intentamos montar un altar, lo hacemos desde la idea de que para nosotros es importante, insisto, que por celebrar la vida de esa persona. Así que sí que se monta un altar a una persona celebrando su vida, pero es para quienes nos quedamos aquí y queremos saber más de esa persona, recordar las cosas que nos deja y vivirlo como, de alguna manera, invitar a esas personas a que vuelvan a tu casa y vuelvan a conectarse como con esa familia, con ese lugar. Así que da igual si estás en España, en México o en cualquier otro sitio, que mientras tú pongas ese altar, para nosotros es como si esas personas nos visitaran, porque traemos esos recuerdos a casa.
Muchas gracias, Dina, por haber venido.
Gracias a ustedes por la entrevista y por ayudarme a recordar esas cosas que son también bonitas de pensar.
Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Espero que le haya gustado mucho.
Estar atentos a la página web Luis de Góngora.
Nos vemos en el siguiente programa de Góngora de Colores.